Alguien que no le escapa nunca y que siempre nos tira análisis muy interesantes es Horacio Robelli, es economista, periodista, docente de la Facultad de Ciencias Sociales. Horacio, Fernando Piana, Fernando Clavero, te saludamos. ¿Cómo te va?
Bueno, buen día a los dos y a todos los amigos de la radio.
Gracias otra vez por atender. Lo veíamos como un paso adelante esto de nombrar la Asociación de Empresarios Argentinos, ponerle nombre y apellido, ponerle cara, saber transversalmente cómo trabajan los grupos económicos. Digo, no es nuevo, por supuesto que es ontogénico del capitalismo, pero es interesante que la gestión de gobierno también maneje ese tipo de cosas porque hay responsabilidades, ¿no?
Sí, por supuesto. Nosotros lo que estamos viendo es sufriendo nuevamente un embate de lo que dicen ustedes, estos grandes grupos económicos que se han beneficiado con la deuda externa, la han fugado. Date cuenta que Macri toma deuda por 129 mil millones de dólares y se fugaron 88 mil 371 millones de dólares. Hay quienes habrán comprado 10 mil, 20 mil dólares, pero no 88 mil 371 millones de dólares. Y lo que había dicho el presidente Alberto Fernández en el discurso del 1 de marzo, cuando inauguró las sesiones ordinarias, es que le había pedido al Banco Central que investigara quiénes habían comprado esos 88.371 millones de dólares. ¿Qué es lo que le dijo recién a ustedes cuando dice basta de esto? Esto lo endeudaron, la fugaron y encima me presionan a mí. Bueno, ahí cuando bastó que él dijera quiénes habían comprado para que ridículamente la mesa de enlace le hiciera un paro, un lockout patronal, que por supuesto no tuvo ningún tipo de repercusión ni de eco, pero se lo hicieron. Y ahora es peor, porque ahora en medio de la pandemia, en medio de ese drama, no solamente no contribuyen con impuestos, sino que encima atentan contra nuestra moneda. Fíjate que mientras nosotros teníamos que estar recluidos en nuestra casa, el dólar paralelo pasó de 85 pesos a 121 pesos. Claro. O sea,
explica para el sano, para nosotros, que en tu condición también economista, que nos explique, digo, para el llano, qué significa esa gap, esa brecha entre dólar real y dólar blue, ficticio, qué significa y es en manos de quiénes están estos dólares.
Claro, lo que pasa es que ellos en este momento, la Argentina, paradójicamente, mientras nosotros estamos sufriendo, todo el mundo sufre la pandemia en mayor o menor medida y se ha frenado el nivel de actividad porque la gente no podía trabajar, no te puede desenvolver normalmente ante un virus que no se ve, bueno, no se ve a simple vista, digamos. Y esto hace que toda la economía mundial se frene, pero así como en primera ola fue comprar motores, barbijos, reactivos, la segunda ola es comprar alimentos, porque la gente se tiene que seguir alimentando. La Argentina está, comparo los primeros 4 meses del año con los otros 4 meses del año pasado, y aumentó la venta de trigos al mundo en 40%. La carne, que ya había sido récord, porque nosotros, como China tuvo gripe porcina, en el año 2019 tuvimos un récord de venta de carne de 1 millón de toneladas de carne. Bueno, ahora hay un 25%, 4 meses contra 4 meses, un 25% más de carne. Aceite, harina. O sea, somos un gran vendedor de alimentos. La Argentina es solamente el 0,3% del PIB mundial, pero es el 10º exportador de alimentos del mundo. Entonces, hasta Rusia, que vende trigo, no viene a comprar trigo a nosotros. Por supuesto, nos compran trigo Brasil, China, Italia, y compras fuertes de Italia. Y encima tuvo que hacer fuertes compras el Estado Nacional, Provincial, Municipal, para poder socorrer a la población más vulnerable con caja de alimentos. O sea, estamos en una situación de fuerte demanda de alimentos, y ellos, en vez de tener un grado de solidaridad, de amor a la patria, lo que tratan es especular que le paguen más dólares por cada pesos por cada dólar que exportan. O sea, y si le pagan más pesos por cada dólar que exportan, vuela por el aire los precios internos. Claro. Por eso la suban la presión de la carne, por eso la presión del aceite, por eso la presión en la harina, y de esa manera en todos los alimentos.
Ahora, Horacio, fíjese que el sector de la alimentación, como bien dice usted, es uno de los mejores sectores y nunca paró durante esta crisis de la pandemia. Uno de los dirigentes de la COPAL es Funes de Rioja. Y Funes de Rioja es uno de los dirigentes del sector empresarial que más está poniendo el grito en el cielo, más trabas está poniendo, más crítica. ¿Hay un sesgo ideológico detrás de estos procesos empresariales?
Pero por supuesto, Daniel Funes de Rioja es un abogado. que fue el representante del gobierno de Videla, después lo siguió Viola, lo siguió con Galtieri, con Miñón, y los cuatro presidentes militares tuvieron como representante de los abogados en la OIT por el gobierno de la dictadura de esos cuatro personajes. O sea, es un hombre siempre vinculado al establishment y vinculado, es el presidente de la COPAL, y es un hombre de la COPAL y la coordinadora de productos alimenticios. Ahí están todos los, las grandes cadenas de alimentación nuestra. O sea, la coordinadora de las industrias de productos alimenticios tiene, tiene este Bonito Río de Plata, Secretaría General de ESA, Morix, o sea, representa todas las cadenas, Argo, toda la cadena alimenticia. Y por supuesto, ellos son los principales que están pujando para que, para evaluar el tipo de cambio. O sea, y si se evalúa el tipo de cambio, vos, la deuda ya es impagable. Me dejaron una deuda de más del 90% del producto bruto, como bien dijo, recién dijo el presidente. Bueno, encima si vos presionás sobre el tipo de cambio, no solamente se cae el salario, sino que esa deuda ya se hace monstruosa. O sea, es toda una presión para beneficiarse de ellos. Y los medios guardan cobardemente silencio por lo que dijeron ustedes. Hay una connivencia muy grande entre esos grandes productores y los medios. De hecho, Aranda, que es el, uno de los dueños de Clarín, es un gran productor arrocero en la provincia de Corrientes.
Claro.
O sea, estamos viendo que es una sociedad, una verdadera sociedad de vinculado a los capitales externos. Esta presión que estamos teniendo nosotros ahora, de que está teniendo el presidente Alberto Fernández, Martín Guzmán con BlackRock, donde el representante en América Latina de BlackRock lo amenaza a Guzmán, diciéndole que si no arreglan con ellos va a haber pronto otro ministro, y si no, que ellos tienen espalda para soportar que venga otro gobierno. O sea, estas amenazas no son amenazas que lo dice cualquiera, ellos tienen el poder para hacerlo, porque BlackRock es el principal acreedor privado de la Argentina, pero también es el principal acreedor privado de Estados Unidos. O sea, tienen, y van a amenazar con lo mismo, van a amenazar con lo mismo que hicieron con el juez Griesa en Estados Unidos, con presentarse ante, ante la justicia norteamericana, que juega a favor de ellos, obviamente, en utilizar los medios para hipotecar contra el gobierno.
Claro.
¿Cuáles son los medios? Los grandes medios, Clarín y La Nación.
Sí, y de hecho nos inventaron una salida del Mercosur que nunca hubo, ni que nunca hubo intenciones, pero lo que también te quería preguntar era que ahí lo que se trasluce también es una miopía política en la clase empresaria, porque vos, el vivir en crisis permanente o en estado crítico te permite una ganancia de corto plazo, digo. Por otras burguesías, digo, en Latinoamérica, qué sé yo, la, más allá de que la diferencia social en Brasil es extrema, la burguesía paulista en un momento hizo, en la década del 30, una conversión grande para industrializarse. No pasa acá, no se ve, y no se ve en un largo plazo de que esta burguesía tenga esa idea, ¿no?
Por supuesto, es una burguesía rapiñera, y ellos también son víctimas de la situación. Lo que estás contando vos, fíjate que no ahora con la pandemia. Si vos comparás el valor de las acciones de las empresas argentinas que cotizan en el mundo, por ejemplo, que cotizan en Wall Street, son las más grandes empresas argentinas, porque ahí están desde los bancos Galicia, Banco Macro, Tenaris y Ternium de Techín, Aloar, Pampa, el Grupo Pampa Energía, Transportadora del Sur, todo Cresú, todos los grandes grupos y empresas económicas que cotizan en, que trabajan en Argentina y que cotizan en Wall Street, todas en diciembre del 2019 con respecto a diciembre del 2015 valían la mitad.
Claro.
O sea que ellos también son víctimas. O sea, son vivos porque sacan plata como sacaron estos 88.371 millones de dólares, pero patrimonialmente han perdido, y el riesgo que tienen ahora es seguir perdiendo. Una, que están del otro lado del mostrador, porque parte de esa plata seguramente querían haber puesto para que se la administre BlackRock, Franklin Templeton, Vanguard, Fidelity, Pinco, que son los saqueadores nuestros. Parte de esa plata seguro se la administran ellos, pero aparte el riesgo que tienen es que van, que se siga cayendo al producirse un default de, ya concretado, que se le siga cayendo el valor de las acciones. Y entonces, no solamente tiene acciones, sino tiene obligaciones negociables por más de 16.000 millones de dólares. Esas obligaciones negociables, cuando uno puede pagar, te la convierte en acción. Y si la acción vale menos, le van, tiene que dar más acciones de su empresa.
Perdés,
o sea,
un
que
montón
ellos también
de dinero.
Son, es lo que decís vos, es una burguesía rapiñera, de que ve en el corto plazo, y ni siquiera tiene una estrategia de menor largo plazo para poder capitalizar la situación, al contrario, se capitaliza.
Mirá, Robeli, lo rapiñera que será, que leíamos con Fernando Clavero el otro día, el pedido que le hacían a Martín Guzmán, y el último punto exigían el pago de los abogados. De los abogados. Estaban litigando por 27 mil millones de dólares y pedían que la Argentina les pague los abogados. Es decir, es realmente ridículo.
Esa lo que pasa es que ya con Macri argentino. Lo hicieron. Con Macri fue vergonzoso lo que se le pagó a los fondos buitres. Y aparte una cosa, la propuesta que le hace la Argentina no es mala para ellos, porque estos fondos que compraron estos títulos y que son los acreedores ahora de esta parte de la deuda, que ya se separó antes, que fue por el decreto 250, que se separó estos 66.238 millones de dólares, que son títulos en moneda extranjera y en jurisdicción extranjera. Esto no le prestaron a Argentina. Estos tipos lo fueron y lo compraron en el mercado secundario a menos de la mitad de su valor, tal vez 35-40% de su valor. Por lo tanto, la tasa que le ofrece a Argentina del 0,5% es sobre 100 dólares. Ellos estarían ganando, si la compraron a 35%, y si la tasa que se le paga en promedio es 2,33, están ganando una tasa de cerca del 6,5-7% anual. No es una mala tasa.
Para lo que hay ahora, si estamos... A ver... Estamos metidos en un mundo defolteado casi, no.
Bueno, por eso que no quieren que defoltee y que la Argentina le mejore la situación, porque ellos quieren seguir. O sea, lo que le dijo el presidente, verdad, no pierden plata, pierden de no ganar la monstruosidad que ganaban, pero no pierden plata porque ellos compraron a precio vil. No están en el registro. Nosotros tenemos una oficina de crédito público que está en la Secretaría de Finanzas, que cuando emite un título, como los títulos son nominativos, aparece, lo compraste vos y aparece tu nombre. Pero después, ¿qué haces vos con el título? 5 años más tarde, el Estado no lo sabe. Y lo que pasó fue que vos lo vendiste porque viste que la Argentina se caía y lo compraron estos fondos de cobertura.
¿Qué es lo que hacen en esa
razón? Ahora, Horacio, pensaba mientras estábamos hablando la contradicción, ¿no? Porque estos empresarios de la Asociación Empresaria Argentina son empresarios, la mayoría, capitales nacionales, algunos como Techín, Italo Argentino. Ellos también compraron deuda, porque trabajan con BlackRock. Ayer hablábamos que Techín trabaja con BlackRock asociado en México en emprendimientos termoeléctricos, por ejemplo. Compraron la deuda argentina, negocian para que la deuda, pero también presionan a través de los medios diciendo vamos a caer en default, no vamos a conseguir crédito, como de alguna forma anticipándose al default. Pero ellos serían perjudicados al mismo tiempo si Argentina cae al default, porque estaría complicado el acceso a los créditos. Es como una contradicción, una doble moral, que no termina de cerrar sino en cuestiones político-ideológicas.
Seguro, moral no tiene ninguna. No es moralidad echar 1.450 trabajadores en medio de la crisis del coronavirus. Moral no tuvieron nunca ninguna, pero y lo que decís vos, claro, por supuesto, son socios. Ellos seguramente deben tener plata afuera que le gastan. Pero lo que estoy diciendo, o sea, esa plata, por más que parezca mucho, 88.370 millones de dólares, ellos tienen más en activos. Según la revista Forbes, los activos de los Rocas suman casi 10.000 millones de dólares, los Rocas solo. O sea, si vos sumás todas las grandes empresas que tienen Argentina, y esos activos, que son los que cotizan afuera, son los que se le cayeron a la mitad o menos de la mitad. O sea, que por un lado ganan financieramente, pero patrimonialmente pierden. Ahora, tratan de que Argentina no incurren después para no seguir perdiendo patrimonialmente y para que Argentina le pague el flujo de fondos. En ellos es algo concreto, en contra del país. Pero quieren que la Argentina, donde no tenga, saque plata para pagarle. O sea, que la Argentina pague. El problema, por ejemplo, de IRSA, que es el grupo Delta, que son grandes propietarios, es que tienen muchas obligaciones negociables. Y esas obligaciones negociables se van a convertir en acciones de IRSA. IRSA va a perder gran parte de su patrimonio en esta jugada porque afuera saben que IRSA vale, que el territorio en Argentina vale mucho más que lo que IRSA vale allá en Wall Street. Y la van a comprar. Y lo mismo pasa con Pampa Energía, con Cresur, con Telecom, con Transportadora del Sur, con Central Puerto, que son las que cotizan en Wall Street. La van a comprar por mucho menos lo que valen. Y hay una fuerte extranjerización. O sea que ellos también, en la lógica del capitalismo que utilizan, ellos también son depredados por los bichos más grandes que ellos. Lo que nos hacen ellos acá, se lo están haciendo a ellos en Estados Unidos.
Sí, Horacio Robelli, gracias por estos
minutos. Al contrario, muchas gracias a ustedes por llamar.
Un abrazo grande. Horacio Robelli es economista, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, poniendo un poco de nombre y apellido sobre esta lógica y operatoria de la clase dirigente económica argentina.